Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar el programa de esta tarde, como usualmente solemos hacerlo, con varios temas que tienen que ver con la guerra informal, con temas de violencia, con el seguimiento al número de cuerpos encontrados en Tlajomulco después de las labores de búsqueda de este colectivo de buscadoras de Sonora que vinieron a acompañar a colectivos aquí en Guadalajara. Vamos a hablar también pues de temas de la guerra informal, de la violencia contra periodistas y de la violencia machista en la primera parte del programa. Hacia la segunda parte del programa tendremos una entrevista aquí en cabina con Amapola López, coordinadora de la justamente de la coordinación de la coordinadora de trabajadores y extrabajadores de la industria electrónica, para hablar de cómo les ha ido, cómo les fue en estos dos años en los que supuestamente hubo medidas de confinamiento, pero en la industria electrónica no existió ningún resguardo extraordinario, y también las demandas históricas de esta organización que apela a una organización sindical de los trabajadores de la industria electrónica. Y también hacia el final del programa trataremos otros temas que tienen que ver con este conflicto global, la guerra por Ucrania y otros asuntos. Es el menú de temas que tendremos en esta tarde para usted. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan directamente a través del medio tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, o también a quienes prefieren vernos en las plataformas que tiene la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también nos puede ver, además de sintonizarnos, o también en nuestras transmisiones totalmente en vivo en las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Antes de presentarle los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en controles y a Fabián Cázares en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por supuesto, los invitamos a contactarnos a las cuentas de @cosapublica2, así nos encuentran en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, y pues como comentaba Rubén, también nos puede llamar aquí el teléfono en la cabina. Vamos a arrancar la primera parte del programa de hoy con un resumen que da cuenta de la crisis en torno a personas desaparecidas. Por supuesto, también tiene que ver mucho la información del día de hoy con la otra crisis hermanada, la crisis forense. Por una parte, acá en Jalisco, la Fiscalía insiste en que hasta ahora han localizado a 45 cuerpos en Tlajomulco, esto a partir de las labores de la Brigada de Madres y Jóvenes de otras entidades que estuvieron trabajando acá en Jalisco. Pese a que las madres buscadoras de Sonora confirmaron que ellas encontraron 71 cuerpos en Tlajomulco, el día de ayer el fiscal Luis Joaquín Méndez afirmó que esa dependencia constató solo 45 cuerpos. De ellos, 3 ya están pre-identificados y se trabaja con los familiares para su reconocimiento total. Sobre el resto, dijo que aún falta cruzar datos y cerrar el proceso con el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para lograr la identificación.
Sobre los señalamientos del colectivo, el fiscal Joaquín Méndez aseguró que estuvieron procesando de manera paulatina los datos, por lo que probablemente ellos llevaban conteo de 70 indicios, pero los ya procesados y víctimas suman 45. A finales de febrero, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora llegaron a Jalisco para buscar a sus seres queridos y desde entonces localizaron en distintos puntos varios cuerpos. Fue una visita que generó bastante interés, pero además polémica, porque inicialmente el gobernador del estado, Enrique Alfaro, descalificó este grupo de búsqueda, señalando que tenían otros intereses, y fue hasta después que tuvo que recapacitar, o lo llamaron a recapacitar, se reunió con representantes de este colectivo y otros de aquí de Jalisco y cambió de opinión. Bueno, pero en total, esta brigada de jóvenes buscadores de Sonora, en realidad son más cuerpos, van ya 81 cuerpos completos localizados de la brigada del 21 al 26 de febrero con colectivos y madres buscadoras de Sonora en Jalisco. seguiremos informando hasta que se termine la identificación de los restos óseos. Y ahí etiquetan a Enrique Alfaro y a la Fiscalía de Jalisco en este mensaje en la cuenta de Twitter de Jóvenes Buscadores.
Vamos a otra información, y es información oficial que señala que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas está llevando a cabo operativo de búsqueda, esto en El Salto, junto con el colectivo Todos Somos Kery Franco. Esto como parte de las acciones que lleva a cabo desde los días 14 y 16 de este mes. Se implementó un operativo de búsqueda ya en El Salto relacionada con la carpeta de investigación que se inició por la desaparición de Kenny N., quien, en la que se contaba con datos a partir de los cuales se tenía la probabilidad de que una persona en calidad de desaparecida hubiese sido llevada hasta allá, hasta El Salto.
En dichas acciones de búsqueda se contó con la participación coordinada de diversas autoridades como Secretaría de Seguridad, Protección Civil, así como la Policía Municipal, quienes de la mano de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas desplegaron un operativo de más de 11 horas en el que también intervinieron alrededor de 8 personas pertenecientes al colectivo Todos Somos Kery Franco.
El boletín oficial dice que los trabajos se realizaron en un lote baldío de aproximadamente 2 hectáreas donde se realizó la búsqueda de la víctima, descartando 3 pozos identificados como posibles puntos de inhumación clandestina. Después se examinó un sitio cercano a un campo de tiro dentro del mismo lote, dando resultados negativos.
En este comunicado de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informa que continuarán efectuando acciones de búsqueda a la mano de las familias y en coordinación con diferentes autoridades con apego a los derechos y protección y principios de protección. Bueno, y en otro tema, la Fiscalía de Jalisco confirmó que se cuenta con una carpeta de investigación de una persona de Jalisco desaparecida que aparentemente estuvo entre las víctimas de la ejecución en San José de Gracia, Michoacán. La denuncia la interpusieron familiares después de que presuntamente identificaron a un familiar suyo en el video que circuló en redes sociales donde se apreciaba que varias personas fueron baleadas en un velorio.
Hay que recordar que San José de Gracia está muy cerca de Jalisco, de hecho en el límite entre las dos entidades, cerca también de Mazamitla. Se señala que la ahora persona desaparecida, este jalisciense, había informado que iba a viajar al estado de Michoacán, pero no precisó a qué actividad. Cuando los familiares apreciaron el video que estuvo circulando de aquella ejecución que parecía un fusilamiento de varias personas, pues en ese momento trataron de contactarse, pero esta persona ya no respondió el teléfono.
El diario Milenio recoge declaraciones del fiscal Luis Joaquín Méndez sobre este asunto. Lo único que les puedo proporcionar es que la familia nos dice que en efecto él de manera muy general les comentó que iría hacia Michoacán, más o menos por la zona, y bueno, cuando ellos observan el video que circula en redes se dan cuenta que ya no les contesta y es cuando deciden presentar la denuncia. Entonces sí, tenemos una denuncia con estos datos así generales, dijo el fiscal de Jalisco.
Hay una nota del diario Milenio de esta información que agrega y recuerda pues que la escena del crimen en ese lugar fue alterada por los mismos implicados. Hasta el momento no se han tenido pistas de los cuerpos de las personas que habrían sido asesinadas ahí. La línea de investigación sigue en el estado de Michoacán. Ya se pronunciaron las autoridades donde se podría tener a presuntos implicados en este hecho.
Vamos a otra nota. Son declaraciones, declaración de preocupación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque a 4 años de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas en México, que está vigente desde enero de 2018, les preocupa que no se tengan aún las estructuras suficientes dentro de las instituciones para cumplir con acciones de investigación y búsqueda, orillando a familiares o colectivos de desaparecidos a tomar la iniciativa, dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
A través de Juan Carlos Benítez Suárez, el coordinador del área especializada en atención a víctimas de desaparición de personas de esta comisión, él dijo, y lo citamos: ya es indispensable que las autoridades primero reconozcan la gravedad de la problemática de personas desaparecidas, la crisis que tenemos en los institutos de ciencias forenses, y Jalisco no es la excepción, para que de ahí podamos partir, analizar estructuras, fortalecerlas con los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de lo que resulte necesario para poder cumplir con estos deberes y obligaciones.
Consideró que se deben destinar mayores partidas presupuestales para atender esta grave crisis, por lo que a través de sus recomendaciones la Comisión seguirá involucrando más autoridades como lo es la Secretaría de Administración y la Secretaría de Planeación, quienes son los encargados del proyecto de presupuesto para presentar al Congreso y ser avalados por el titular del Poder Ejecutivo. En el presupuesto de egresos de este año se asignaron 41.204.000 pesos para garantizar el cumplimiento de la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco.
Al final de esta nota del diario Milenio también se recuerda que según las leyes de materia de desaparecidos acá en Jalisco, Este especialista en derechos humanos explicó que una vez que se tiene el reporte de desaparición de una persona, no hay necesidad de presentar una denuncia para que inicien las acciones inmediatas de búsqueda, pero en dado caso dice que no cumplan con sus deberes y obligaciones. Las autoridades recomendó a las personas acercarse a la comisión para presentar su inconformidad y sean ellos quienes vigilen de cerca el actuar de los servidores públicos.
Bueno, vamos a otra nota a escala nacional. Son declaraciones de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y quien esta mañana en la conferencia de prensa del presidente reconoció y avaló los datos que fueron presentados por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que reporta que hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes del país, y expuso que son Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora, donde concentran más de 41 mil cuerpos sin identificar, es decir, más del 80% del total de los que existen en todo el país.
Encinas también hizo un recuento y informó que desde el año 2019 se lleva a cabo un ejercicio para levantar un censo de restos humanos y cuerpos que se encontraban tanto en los servicios forenses como en las fosas comunes del país, en conjunto con la Fiscalía General de la República, y dijo, en ese momento identificamos 37 mil personas sin identificar, 8 mil de las cuales se encontraban en los servicios forenses y el resto estaban en las fosas comunes.
Este dato se ha venido confirmando en los últimos años. El caso del dato de 2020 del portal Quinto Elemento Lab, que ya hace una estimación de 31 mil cuerpos. El Censo Nacional de Procuración de Justicia que hacen en el INEGI en los estados identificó más de 9 mil personas fallecidas y restos humanos sin considerar los servicios periciales que no están dentro de las fiscalías. Y un dato que hemos retomado del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que a partir de solicitudes de información y trabajo de campo ha levantado un registro en donde ya se da cuenta de más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes del país.
Vamos a otros temas, lo que tiene que ver con los aspectos de la guerra informal que sufrimos, en particular acá en Jalisco, con varios hechos violentos de los últimos días que ahora la Fiscalía trata de investigar si tienen alguna relación, en concreto los casos de Jocotepec, Tamazul y La Manzanilla. Por los días y los horarios en que sucedieron estas agresiones en esas tres comunidades, el fiscal Luis Joaquín Méndez dijo que una de las líneas de investigación es la relación de los tres hechos. Lo citamos, dijo, tratamos de atender todos los temas en coordinación con las autoridades federales, las Secretaría de Seguridad y algunos municipios. Están abiertas las carpetas, estamos trabajando en eso y esperando los resultados de algunas pruebas periciales con el aseguramiento de los camiones, es decir, los que fueron quemados. Todavía hace un par de días estuvimos trabajando para que los pudieran retirar y en espera de resultados para informar avances, dijo.
Añadió que estos hechos se han ido aislando con la información que han ido obteniendo, y aunque no pueden determinar su relación, es una línea que están investigando, la relación de todos estos hechos.
Bueno, ahí recuerdan también en esta nota del Informador que la semana pasada el Ayuntamiento de Tamazula informó que suspendía las actividades en ese municipio hasta nuevo aviso, después de que dos vehículos de carga fueron incendiados aparentemente de manera intencional en la comunidad de La Garita, y también fueron asesinados dos policías en el municipio de Jocotepec mientras ayudaban en un choque en la carretera libre a Morelia, a la altura de la brecha Zapotitlán Hidalgo. Por cierto, que ahí también resultaron heridos dos o tres paramédicos y bomberos que estaban atendiendo también ese hecho.
Bueno, levantó mucha polémica la reinstalación de los volantas o retenes llamados módulos de seguridad por una ciudad tranquila. El gobierno del estado emitió el día de ayer un comunicado en el que supuestamente están presentando que arrojan un balance positivo. Del 11 de febrero al 15 de marzo, los homicidios cometidos con armas de fuego disminuyeron 7.8%. luego de analizarse en el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, así como con la presidenta y los presidentes del área metropolitana de Guadalajara. La campaña Módulo Seguro por una Ciudad Tranquila arroja resultados positivos a un mes de haberse puesto en operaciones. Insisto, es el comunicado del gobierno del estado, pues que supuestamente presenta estos resultados.
Es curioso porque presenta algunos números, pero omite informar de otros. Por ejemplo, dice la información oficial, dentro de las variantes para evaluar la efectividad de la campaña se reiteró que no se limitaba la cantidad de armas aseguradas, fíjense, sino también al impacto de estas acciones que tendrían en la incidencia delictiva en el corto y mediano plazo. Es así como, considerando el plazo del 11 de febrero al 15 de marzo, se alcanzó una reducción de 7.8% en los homicidios cometidos con arma de fuego, al pasar de 77 a 71 en comparación con los 33 días previos.
Si se evalúa el mismo periodo de tiempo con relación al del año 2021, la reducción es de 43%, ya que del 11 de febrero al 15 de marzo de 2021 se cometieron 125 homicidios con arma de fuego. Pero vuelve a hacer un énfasis en la reducción de delitos patrimoniales. Encontramos, dice el boletín en comparación con los 33 días previos, es decir, del 9 de enero al 10 de febrero. De este año, el robo a bancos disminuyó 100% al no registrarse incidencia durante el primer mes de la campaña, que es del 11 de febrero al 15 de marzo. En robo a transporte de carga pesada, la reducción fue del 3.8%, al pasar de 26 a 25 casos, y el robo a negocios disminuyó un 22%, al pasar de 562 a 438.
Siguen los números en el boletín oficial, también hablando de reducción de algunos delitos. Cuenta, el robo a personas se redujo 4.7%, pasando de 858 818. El robo de vehículo particular bajó de 5.2%, bajando de 736 a 698. El robo a casa de habitación también bajó 1.3%. El robo a motocicleta, la reducción ahí fue de 5.7%. Está muy bien las cifras. El detalle es que no habla el boletín de cuántas armas se incautaron en estos operativos que eran para reducir la circulación de armas de fuego en la ciudad, o también cuántas personas habrían sido detenidas en estos operativos.
En una parte de la justificación de este comunicado dice que partiendo de que el objetivo de la campaña Módulo Seguro por una ciudad tranquila es retirar las armas ilegales que circulan en el área metropolitana de Guadalajara, y contrastando los resultados que su implementación ha generado, se acordó con la presidenta y los presidentes de los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara mantener y reforzar las acciones coordinadas con un incremento en el horario de implementación basado en las horas y colonias en que se registra la incidencia en cada municipio.
Y bueno, también dicen que una parte fundamental en el éxito, según el boletín de esta campaña, ha sido la supervisión de parte de órganos de control de las corporaciones, así como de la Subsecretaría de Fiscalía de Derechos Humanos, por lo que la aplicación de las acciones se va a mantener, dice, con estricto respeto al marco legal.
Bueno, vamos a una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, hablando también de temas de inseguridad y de las propuestas que se han presentado supuestamente para combatirle, en particular esta propuesta de un regidor de Guadalajara de restringir la circulación de motociclistas, en particular quienes vayan dos personas en una motocicleta, en particular en algunas zonas de la ciudad, pero los trabajadores que operan para las plataformas de entrega a domicilio, pues se oponen a estas restricciones. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
La iniciativa que busca prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta en polígonos de riesgo como son Chapultepec, Paseo Alcalde y Providencia está destinada al fracaso, afirmaron motociclistas que pertenecen a la agrupación Ni un repartidor menos. Jesús Sandoval, vocero de los repartidores que trabajan en motocicleta, se reunió con el regidor de MC en Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, a quien le expresaron que se oponen a esa iniciativa de restringirles el paso en los polígonos donde se registran más asaltos. El edil Luis Cisneros busca reducir los delitos que se cometen a bordo de motocicletas y para ello se reúne con diversas agrupaciones de motociclistas.
Esta propuesta realmente viene a ser algo obsoleto, que no va a tener un resultado eficiente, puesto que pues las personas que andan delinquiendo, las autoridades lo saben. Los puntos rojos, Plaza de la Tecnología, San Juan de Dios, Avenida Juárez, todos saben que los rateros operan de manera en conjunta a pie. Ya interceptan a sus víctimas y pues hacen de las suyas. Lo más reciente, el caso de Providencia, donde un residente de ahí estaba haciendo deporte y lo despojaron de su vehículo. Y para, si no fuera poco, lo asesinaron de un disparo, y no eran motociclistas.
La asociación Ni un repartidor menos le planteó al regidor de Guadalajara que el gobierno tapatío y el de Jalisco le inviertan más dinero al C4 para establecer una red de cámaras en las calles y avenidas, y como lo ha hecho la Ciudad de México, combatir al crimen desde el centro de monitoreo.
Si realmente quiere combatir la inseguridad, que le inviertan al C4, que le inviertan a evitar la corrupción en los elementos de seguridad, que realmente sabemos que están coludidos con el crimen organizado.
¿Algunos de ustedes requieren trabajar con dos personas?
Sí, tenemos el caso de un compañero que no tiene una pierna, trabaja con su hijo atrás, el hijo se baja por los pedidos y el señor va manejando.
En todo caso, Jesús Sandoval planteó que se realice un registro estatal de motociclistas y de repartidores para evitar a los motociclistas ilegales y a los falsos distribuidores de comida a domicilio.
Hace una semana nos recibió el regidor, lo proponíamos al gobierno llevar un registro de los repartidores, porque desde cuándo el gobierno quiere tener conocimiento de cuántos trabajadores informales en el reparto tiene. Entonces, este registro pues nos serviría como motociclistas, pero realmente queremos que si se llevara a cabo no tuviera ningún costo, porque pues la economía ahorita no nos lo permite.
Los grupos de repartidores en moto tienen diversos chats en los que se avisan de sitios de riesgo o de asaltos que ocurren en tiempo real para evitar pasar por esos lugares o, en su caso, acudir en apoyo de algún compañero. Eso a ellos les ha sido útil para cuidarse de sufrir algún asalto, porque les ha sucedido también que cuando se bajan a recoger algún pedido, los despojan de su vehículo de trabajo, por lo que en ocasiones laboran con algún familiar o con su pareja. No existe una cifra real de cuántos repartidores en moto hay en la ciudad. Hace algún tiempo se habló de alrededor de 25,000 tan solo en el área metropolitana de Guadalajara. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Ahí están las peticiones de esos trabajadores de estos servicios de plataforma, que pues también hay que considerar ellos como trabajadores las necesidades que tienen para desempeñar sus funciones. Vamos a otros temas, es la violencia contra periodistas. El gobierno federal informó que tiene identificados a los dos presuntos autores intelectuales del asesinato del periodista Armando Linares en Zitácuaro, en Michoacán, ocurrido hace 2 días. Hay avances muy importantes. Ayer mismo el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez instruyeron que un grupo se constituyera en la escena junto con la Fiscalía de Michoacán y se pudieran recuperar indicios y material probatorio que nos permiten tener identificados visualmente a los autores materiales, explicó en rueda de prensa Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal.
Se recuerda pues que el periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, de este sitio de noticias, fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro esta semana, afuera de su casa y frente a sus hijos.
Ya están identificados dos sujetos probables autores materiales del homicidio de Armando Linares, dijo este subsecretario de Seguridad. Y también que subrayaba que esta persona fallecida, lo cual reprobamos y lamentamos mucho, se le ofreció tanto por el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas como por el Mecanismo Nacional en varias ocasiones que se pudiera sujetar este programa de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección, apuntó el subsecretario, y dijo que dos de sus compañeros sí se ciñeron a este mecanismo y ya no están en la región, sino sujetos a un mecanismo de protección plena. Bueno, mientras decenas de reporteros cubrían el funeral de su compañero Armando Linares, que fue asesinado el pasado martes en Zitácuaro, hombres armados amenazaron a los comunicadores que se encontraban en el lugar, según contó el periodista Edgar Ledesma en su cuenta de Twitter. Un hombre con pistola en mano se acercó a ellos y les dijo que iban a valer verga si no se retiraban de la funeraria. Cuando Linares fue con sus compañeros a informarles sobre lo ocurrido, se percataron que no se trataba solo del hombre armado que los amenazó, sino que con él había otros sujetos. Es una nota que aparece en el diario El Informador.
También Edgar Ledesma narró ese mismo testimonio a Milenio Televisión. Pero recordar también que ayer por la tarde reporteros hicieron protestas en Morelia por el homicidio del compañero Armando Linares y exigieron a las autoridades leyes para proteger al gremio periodístico.
Vamos a escuchar un audio de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que más bien ella está negando que hubiera ocurrido esta amenaza. Vamos a escuchar este audio.
Sí se presentó esta amenaza a los periodistas que acudieron al sepelio de... Que sí se presentó esta
Definitivamente no. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa.
Tanto extraño que sea este testimonio y sin embargo la subsecretaria lo niega enfáticamente. Bueno, y desde la ONU, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó hoy los recientes asesinatos del activista José Trinidad Valdenegro. Esto ocurrió en Chihuahua, un hecho que omitimos informar en días pasados y que es terrible porque es toda una familia de activistas, de defensores de los bosques de la Sierra Tarahumara que han sido sistemáticamente asesinados. Y también condenaron desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el asesinato del periodista Armando Linares.
Aquí se narra que fue el 7 de marzo, la semana pasada, cuando José Trinidad Valdenegro fue atacado en Coloradas de la Virgen, allá en Chihuahua, por hombres armados, quienes además quemaron su vivienda y su vehículo. Dijo justamente, este crimen se suma a los asesinatos de los señores Julio Valdenegro en el año 1986 e Isidro Valdenegro en 2007, padre y hermano de José Trinidad, así como el asesinato del defensor Julián Carrillo, también ocurrido en Coloradas de la Virgen, recordó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Han pagado un precio altísimo esta familia y la comunidad de Coloradas de la Virgen en la defensa de sus bosques. Según Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU, el asesinato de tres defensores de derechos humanos en la comunidad de Coloradas de la Virgen en los últimos 5 años genera consternación y honda preocupación, pues refleja el contexto de inseguridad y violencia en la que viven sus habitantes.
Pero Guillermo Fernández también se refirió al asesinato del compañero periodista Armando Linares López. Él dice, y lo citamos, ocurre tras las diversas denuncias que realizó por el ataque a Monitor Michoacán el 31 de enero pasado, durante el cual fue asesinado Roberto Toledo, colaborador de ese medio. Dice que persiste una extendida impunidad sobre las autoridades materiales e intelectuales de los atentados contra las personas periodistas, situación que favorece la reiteración de estos actos de violencia, y señaló que es urgente redoblar esfuerzos coordinados a nivel federal y local para la protección.
Bueno, y sobre este tema de violencia contra periodistas, el pronunciamiento del Parlamento Europeo, la respuesta dictada por Andrés Manuel López Obrador y toda esta polémica que se generó, volvió a hablar justamente el propio presidente. Él aseguró que la ultraderecha de España promovió el pronunciamiento del Parlamento Europeo contra el gobierno de México por el caso de los asesinatos de periodistas en este país. En la conferencia mañanera, donde se presentó un informe sobre la investigación que realizan autoridades para esclarecer el asesinato de 6 reporteros reconocidos por el gobierno federal este año, el mandatario arremetió contra los eurodiputados, a quienes llamó borregos y ahora calificó de injerencistas.
Pero no solo sería ultraderecha de España, sino de Venezuela y latinoamericana. López Obrador exhibió en pantalla una nota del periódico Reforma donde el eurodiputado Leopoldo López condenó la postura del gobierno de México y el lenguaje que utilizó el mandatario. Pero al respecto, el presidente López recordó que Leopoldo López es un opositor de Venezuela que fue protegido por el Partido Derechista Popular de España y ahora lo hicieron, entre comillas, eurodiputado. Por cierto, es además padre de Leopoldo López, esta figura de la oposición también de extrema derecha ya de Venezuela.
Leopoldo López fue impulsor del pronunciamiento en nuestra contra, aseguró el mandatario mexicano, para afirmar que los grupos de ultraderecha de España promovieron la condena en contra del gobierno de México. Además, dijo que el borrador del documento avalado por la mayoría del Parlamento Europeo contemplaba acusar al presidente de México de presuntos nexos con la delincuencia organizada, pero le quitaron este párrafo para no personalizar, sostuvo López Obrador. ¿Quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre y soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? No deben olvidar que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente de México, que dijo que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo López Obrador. Y bueno, para cerrar este apartado, vamos al seguimiento de las denuncias de la violencia que ocurren aquí en las escuelas y en los planteles de la Universidad de Guadalajara. El rector de esta casa de estudio, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que la máxima casa de estudio está atendiendo las denuncias de abuso sexual que se han realizado a través de manifestaciones durante las últimas 2 semanas en diversos planteles de la institución. En todos los casos, cita el diario Milenio a Ricardo Villanueva, en todos los casos se han actuado en estos 3 años, se han sancionado a más universitarios que en los 230 años de la historia de esta universidad. Yo pedí una disculpa pública por todas las omisiones que han habido, que sí las hubo, y decirles a todas las universitarias, sobre todo, que confíen en la institución, que respetamos su derecho a manifestarse.
El rector Villanueva también recalcó que para llevar un correcto proceso es importante que las alumnas acudan a interponer una denuncia formal ante las autoridades para poder actuar en su favor, y dijo que la Casa de Estudios realmente está tomando acciones en estos casos.
Vamos a ir a una pausa breve y vamos a regresar con más información. Antes queremos hacer la invitación de cada tarde a establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través del teléfono en cabina 31 34 22 22, extensiones 12-801 a 12-803, o también escribiéndonos, dejándonos algún mensaje, comentario, opiniones, compartiendo links, lo que usted decida, prefiera, a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, antes de la entrevista de esta tarde y más información, queremos pues ofrecer y externar nuestras condolencias a la familia de don Gustavo Esteva. Lamentablemente se anunció la misma familia que este intelectual comprometido con las causas de los de abajo. Estamos justamente escuchando de fondo una entrevista que nos concedió, de las varias entrevistas que tuvimos oportunidad de tener con Gustavo Esteva. Lo respetamos mucho porque personalmente creo que era uno de los intelectuales independientes pues más cercanos al pensamiento crítico, más cercano a los movimientos sociales, unas reflexiones muy lúcidas. Él escribía cada 15 días en el diario La Jornada una columna muy esclarecedora, pero sobre todo se recuerda por su compromiso con los de abajo. Gustavo Esteva nació en la Ciudad de México en 1936, fue un destacado estudiante que muy rápido fue reclutado por empresas importantes transnacionales, Procter & Gamble, IBM, pero dijo que él no era la vida que quería para él, se separó de ella. Después, siendo un joven de economista muy brillante, a los 22 años fue reclutado incluso por el gobierno federal, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, pero también posteriormente se separó de la política profesional y desde entonces se dedicó más bien a ir construyendo relaciones con los de abajo. Fue uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, esta coordinadora campesina en los años 70, y desde entonces se vinculó a todas estas luchas campesinas y fue también muy cercano al pensamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre otras cosas, también era un divulgador del pensamiento de Iván Ilich, un pensador de la educación crítica y de la filosofía crítica, y pues hizo una gran contribución al pensamiento crítico Gustavo Esteva, Jesús.
Y bueno, el fundador ahí de la Universidad de la Tierra también, es una gran pérdida. Siempre dejó buenos mensajes. Vamos a tratar de recuperar algunas de las entrevistas para compartirlas que tuvimos con él, pero había una frase que nos comentó una vez Rubén, que ante este escenario de horror, de guerra, de miseria en la que nos encontramos en este sistema, no hay espacio para el optimismo, para ser optimista, pero él insistía en que sí hay que recuperar a la esperanza, que es diferente, y la esperanza como una fuerza social. Esa es una de las, digamos, pensamientos que nos compartía, y también insistía él mucho que el futuro, pues él lo veía, o cómo superar esta situación de horror y devastación mundial que tenemos, pasa por pues los conocimientos de los pueblos originarios.
Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que tuvimos con don Gustavo Esteva. Esta es del 29 de agosto de 2019. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras de Gustavo Esteva.
La modernidad occidental ya no está allí, los pilares que la sostenían ya no están. Lo que era el Estado-Nación democrático, que era la forma política del capitalismo, ya no está tampoco. Y estamos hablando del capitalismo que ya terminó. Estamos hablando realmente de una era que ha terminado, que seguimos viendo con los ojos de ayer.
Don Gustavo Esteva, ¿coincidiría en el diagnóstico que pues ya algunas décadas, quizás un par de décadas, Emmanuel Wallerstein presentaba acerca del fin del capitalismo histórico? Él decía que ya entramos en el periodo de bifurcación. Pues es un fragmento apenas, le vamos a compartir en nuestras redes sociales esta entrevista y otras más que tuvimos la fortuna de tener estas charlas tan esclarecedoras siempre con don Gustavo Esteva. Descanse en paz, un abrazo y nuestras condolencias a su familia, y siento que es una gran pérdida para el pensamiento crítico, para los sujetos que empujaban a que desde abajo se hicieran los grandes cambios, la revolución que tan necesaria es en este país, pero no desde una perspectiva ortodoxa. Una gran pérdida la partida de don Gustavo Esteva. Pasamos a la entrevista de esta tarde. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Cosa Pública. Creo que eres la segunda, la tercera persona que nos visita desde la pandemia. Amapola López, coordinadora de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Amapola? Un momento, deja que nos prenda el micrófono. Listo, ya está, Amapola.
Hola, buenas tardes. Pues bien, gracias por la invitación, y qué afortunada, ¿no? Ya después de 2 años de pandemia.
Siempre decimos, ¿no? O a veces se pasa muy corto, a veces muy largo el tiempo, pero sin duda ya 2 años, es increíble que hace 2 años estuviéramos apenas metiéndonos el chip del confinamiento y de todos estos cambios tan importantes. Y justo, si quieres, sobre esto empezamos, Amapola, tenemos mucho interés en hablar contigo, porque mientras todo el mundo se confinaba en la industria electrónica, nunca hubo una pausa, ¿verdad?
No, pues tomando en cuenta que son producción y que las empresas básicamente lo que quieren es ganar, son empresas capitalistas, son empresas extranjeras, pues sí medio cuidaron al personal en el aspecto que se enfocaron en, sí, descansar a las personas vulnerables, pero la producción, el trabajo siguió, o sea, no paró. Entonces, pues sí, siguieron protocolos de seguridad, algunas empresas un poco más, algunas empresas un poco menos, más estrictas en ese aspecto, a eso me refiero, pero el trabajo siguió y no importaba que no fueran esenciales. Ellos se escudaron, diferentes empresas se escudaron en que eran esenciales.
Exactamente. Sí, incluso cuando en los momentos más álgidos de la pandemia, al principio, incluso cuando el gobernador de una manera indigna y prepotente, incluso pendejó, literalmente así lo dijo, a quienes no cuidaban las medidas de sana distancia o de protección. Fue en abril, me parece, del año 2020, más o menos al primer mes decretadas las medidas sanitarias. Bueno, él pendejeaba a la gente que no se cuidaba, pero al mismo tiempo, digamos, protegía que las empresas de la industria electrónica siguieran trabajando como si nada, ¿no?
Sí, pues es una falsa cara, ¿no? Les importa el dinero, pues hemos dicho que nuestro gobierno aquí en Jalisco es empresarial, ¿no?
Sí.
Le importa realmente, pues sí, la parte esta de producción, las empresas, quedar bien con este sector privado y la población realmente no le interesa, la clase trabajadora, las obreras, que son mayormente mujeres en la industria electrónica, pues no les interesa realmente.
¿Y qué saldos hubo? ¿Hubo brotes en algunas empresas de contagios, Amapola López, que se haya enterado, se tiene?
Pues mira, al principio tratamos de llevar un conteo, una especie de control, sí, para saber, ¿no? Pero luego se salió de control realmente, ni la empresa lo tenía controlado, no sabían cómo actuar, las personas iban y venían. Realmente decían, se fueron 2, 3 personas de una línea, luego ya regresaron, se fueron otras 2, regresaron, se fueron otras. Y así estuvo, realmente todas trabajaron, se contagiaron tal vez, regresaban, se contagiaba el líder de línea, el operador, el de la máquina, la inspectora. Se contagiaron muchas personas y regresaban. Algunas personas decían que sí llegaron a fallecer compañeros, pero la empresa tapaba la información al decir que era otra enfermedad, que por su diabetes, que por otra situación, pero no aceptaban que era COVID.
Hay que decir que las condiciones de trabajo pues eran propicias para los contagios, porque estamos hablando de plantas industriales cerradas donde el distanciamiento no es, me imagino que en muchas líneas de producción no es tan factible de llevar a cabo y por lo tanto los contagios fueron inevitables.
Sí, bueno, de hecho, trataron las empresas en algunas áreas de sí mantener los espacios entre puesto y puesto, porque sí era posible en algunos casos. Pero también nosotros hablábamos de las áreas comunes como el comedor, los locker y el transporte.
Claro.
Los baños, o sea, los bebederos, el checador. Son espacios comunes donde sí era posible que te contagiaras y que se controlara la sana distancia.
El transporte público, tan solo, ¿no?
Jesús. Exacto. Amapola, bienvenida. Quería preguntarte, siguiendo este balance que nos compartes, ¿cómo se encuentran los trabajadores, las obreras en este momento, 2 años después, en términos de salarios, en términos de condiciones de trabajo, justo ahorita que estabas comentando, cómo están los acosos? Y también en cuanto a despidos, ¿hubo despidos, digamos, del balance de estos 2 años?
Pues realmente sí hubo muchos despidos, aprovechándose de la pandemia, las empresas despidieron personal vulnerable y se aprovecharon de situaciones pues de estas de salud y de que la Junta de Conciliación no estuvo trabajando como se debía. Si de por sí son lentos, y hay que decir la verdad porque tenemos algunas demandas y no avanzan, a nombre de la pandemia también. Entonces, no había con quién acudir al trabajador, la trabajadora, y despedían sin liquidación o con poca liquidación a las personas vulnerables. Se aprovecharon como para hacer una limpia, porque sí, en algunos casos, algunas empresas sí redujeron hasta cierto punto su producción, porque tenían productos, o más bien productos que tenían, necesitaban para la producción, venían de China. Uh-huh. Ciertas empresas y ciertas líneas de producción, pero nunca pararon. Entonces, aprovecharon para hacer limpias, para hacer reajustes, para acomodar de personal de una planta a otra planta, de turnos. O sea, la empresa nunca le pierde. Jamás claro. le perdió, reajustó, reacomodó, despidió personal que ya no le convenía porque se dio cuenta que tenía mucho personal vulnerable. Entonces, hubo toda esta situación de remover, de violación a derechos bastante grande, y las autoridades no estaban.
Entonces, se puede decir que la pandemia, digamos, empeoró las condiciones de trabajo de los obreros de la industria electrónica.
Las empeoró y las hizo evidentes a un nivel donde los mismos trabajadores sufrieron bastante los recortes, porque en este tipo de cambios mandaban a las personas vulnerables, pero les quitaban sus vacaciones, les recortaban el salario, y había personas que nos decían que estaban desesperadas porque les llegaban 90 pesos de salario a la semana.
Sí, joder.
Y tenían que pagar Infonavit o Fonacodo, estas deudas que pues ya tenían desde antes. Entonces, no sabían ellas, las personas vulnerables querían trabajar, no les importaba en este caso su salud, porque estaban en desesperación porque no podían sobrevivir con un salario de 90 pesos.
Es evidente.
Amapola, entonces se diría que hubo una pandemia, pero de abusos, de violaciones a los derechos humanos acá en la industria electrónica.
Sí, es buen nombre, es la pandemia de abusos, de violaciones a los derechos de las y los trabajadores en la industria electrónica. Yo creo que muchas, pero bueno, estamos enfocados a la industria electrónica. Sí. Y la verdad, son personas que viven al día, son personas que ganan salarios muy bajos y que si los mandas a casa no tienen como un respaldo, un colchoncito para sobrevivir, y se les agrava bastante su situación.
Amapola, y es contrastante la situación, porque el gobierno sí echó a andar un programa, una bolsa de reactivación económica millonario, de hecho parte del megacrédito que tenemos.
6.200 millones de deudas. 6.200
para apoyar, y iba a los empresarios. Entonces, si nos comentas, digamos, mientras que los directivos o las empresas tenían este apoyo directo, ¿hubo algún tipo o alguna forma o algo de apoyo para los obreros, los trabajadores de gobierno?
No hubo apoyos. Bueno, realmente no llegaron. Las personas estaban desesperadas, querían trabajar. De hecho, las empresas trataron de quitar hasta el fondo de ahorro, prestaciones y demás. Nunca se vio un apoyo de ningún tipo ni del gobierno. Una compañera trabajadora desesperada se acudió a nosotros pidiéndonos, preguntándonos dónde había apoyos del gobierno, porque se había medio enterado. Pero realmente de la empresa directamente, o que el gobierno haya hecho algo al respecto, realmente no.
Entonces, digamos, se confirma que, y te pediría a ver si nos haces una breve descripción de lo que es la industria electrónica. Decimos industria electrónica y, bueno, muchas veces le hemos platicado contigo y más o menos tenemos toda la información, pero para los radioescuchas que probablemente tengan una idea no tan precisa, digamos, ¿qué tipo de industria es, cuántos trabajadores hay, las condiciones generales de trabajo que tienen los trabajadores de esta industria electrónica, Amapola?
Sí, mira, la industria electrónica la componen empresas como HP, Foxconn, IBM, UCI, Jabil, Flex, Solectra. entre este tipo de empresas que se fabrican, se producen productos electrónicos, algunas como Continental, que también entran dentro de esa categoría porque producen las partes electrónicas para autos. Van a pensar que es de autos, pero se fabrica, se produce todo lo electrónico, los tableros, llaves. Exacto. Electrónicas, etcétera.
Antes era más encaminada, digamos, hacia el sector de computación, pero ahora se ha diversificado. Es industria electrónica, pero para más ramas industriales, podríamos
decir. Sí, como justamente por la tecnología como está avanzando, y ahorita más con la pandemia también, pues todo lo que lleve un accesorio, componente electrónico, lo fabricamos en este tipo de empresas y se hace la industria electrónica, ¿no? Y aquí en Jalisco está bastante amplia, son muchas empresas. No te nombro algunas que son más chiquitas como Gela, o incluso algunas mexicanas que hacen los medidores de CFE, que también tienen las condiciones peores que las extranjeras. Y este tipo de empresas pagan muy bajos salarios, son empresas la mayoría extranjeras, y la mayoría del piso de producción son mujeres, un 70% son mujeres las que laboran en estas empresas. Son salarios bajos realmente. Ahora, con la nueva administración, con López Obrador, sí se subió un poquito en comparación a los años o a las administraciones anteriores, que se subían 1 o 2 pesos al año. y que se comían meses las empresas y les aumentaban en julio, uh-huh, en lugar de en enero, ¿no?
En enero, sí.
Ahorita sí se ha estado haciendo, se ha regulado un poquito, pero bueno, también sabemos que la canasta básica ha subido y todos los precios, claro, y la pandemia vino a agravar la situación de todas las trabajadoras.
¿Cómo cuántos trabajadores? ¿Hay unos 100,000?
Más o menos habría, pues teníamos contabilizados alrededor de más de algunos 120,000, 125,000, pero bueno, hubo bastantes cambios con la pandemia. Aunque las empresas despidieron, recontrataron o contrataron nuevo personal, entonces se va manteniendo una plantilla. Las empresas, digamos que son las que más han ganado. Realmente hay pandemia, a muchas personas sí se les pues dañó su vida, su economía, pero las empresas ganan y ganan y ganan.
Y la mayoría, nos dice, son mujeres. De esos 120,000, ¿podríamos calcular 80% mujeres?
Sí, entre 70 y 80% mujeres en producción, digamos.
En producción, uh-huh. ¿Cómo es el trabajo? Varias veces también lo hemos hablado, pero continúan, digamos, estas condiciones. En general, hay abusos, hay explotación para los trabajadores de sí, cualquier tipo, pero en el caso de mujeres y muchos de estos casos, mujeres jóvenes, madres solteras, madres jefas de hogar, parece ser que hay un tipo peculiar de agresiones o de dificultades.
Sí, ahí es lo que vemos. Hay ciertas características en la contratación del personal. Lo sabemos, son pues baja escolaridad. Algunos puestos son básicos, son sencillos para operar. Y se les contratan sin experiencia, sin escolaridad, pues algún tipo como uh-huh, preparatoria a un nivel más especializado. Los trabajos pues son a veces, sí son sencillos, pero son repetitivos, te dañan la salud en algún aspecto, puede ser mecánico, puede ser porque adentro de las empresas se manejan químicos tóxicos que muchas veces no te dan la información necesaria de lo que estás manejando. Está este tipo de situaciones, las personas son mujeres, la mayoría como mencionamos, y que son jefas de familia. Muchas madres que ya no tienen su pareja y que ellas se encargan. Entonces, esto hace que las trabajadoras aguanten o lleguen a este tipo de empresas, aunque los salarios son bajos, porque nos han dicho, ¿por qué trabajan ahí? Son salarios bajos, son las prestaciones básicas, las prestaciones legales que nos dicen, pero viven situaciones también de abusos en el aspecto de que no les dejan o no les respetan las vacaciones, las amenazan, viven acoso sexual, hostigamientos, discriminación y los salarios bajísimos. Los despidos no se los realizan como debería de ser, no les quieren dar las liquidaciones completas, se supone que ya no deben de subcontratar, siguen subcontratadas en algunas empresas, entonces las manipulan, las manejan, y muchas compañeras llegan a puntos muy graves. Incluso ahorita en Continental viven mucho hostigamiento laboral, en uh-huh, Jayville, en San Mina, en todas, acoso sexual. Es una situación terrible que las compañeras tienen que aguantar porque tienen a sus hijos, porque necesitan el seguro social, hay mamás que necesitan el seguro porque tienen a veces hijos especiales. Entonces, ellas aguantan situaciones de acoso, de violaciones a sus derechos, porque necesitan el trabajo, necesitan ese salario, aunque sea bajo, y necesitan el seguro social, por ejemplo.
Entonces, se empeoran las condiciones en las que trabajan. Jesús.
Amapola, una duda ahorita que comentabas del tema de acoso y hostigamiento, sobre todo sexual, quería preguntarte. La semana pasada, en el marco del 8 de marzo, hubo por ahí una estadística, creo que señalaba, la comentamos, algo como así entre 25 y 30% de las mujeres trabajadoras que habían sido víctimas de acoso, de hostigamiento sexual. ¿Cómo anda ese porcentaje acá en la industria electrónica o manufacturera de Jalisco? ¿Es más alto o es similar calcular?
Mira, no tenemos un dato numérico realmente, las empresas tampoco lo tienen porque no llevan registros, porque las compañeras a veces no van a denunciar la situación, son amenazadas, porque la empresa esconde números. Nosotros más o menos hemos hecho pues un balance, pero bueno, nosotros atendemos a cierto número de personas, no hemos hecho un balance con toda la población que trabaja en esas empresas. Pero sí, por lo menos el 50% de las mujeres trabajadoras allá adentro ya vivieron acoso sexual. Me atrevo a decir una vez, pero algunas han de haber vivido varias veces el acoso sexual. Y te lo digo porque nosotros lo hemos platicado con compañeras, y hay un grave problema porque además de que lo viven, muchas compañeras lo toleran y no saben hasta qué punto es acoso. Entonces, también esa situación, de eso se aprovechan pues los hombres que las están hostigando o las están acosando sexualmente, porque muchas veces, la mayoría de las veces, son los jefes, los que están en un nivel superior. Pueden ser desde ingenieros, líderes de línea, supervisores. Acá hay unos puestos, o los gerentes de líneas, o los que se están en capacitación, ingenieros, que se aprovechan del puesto para pedir los favores.
Muchas veces, ante, digamos, derechos de pedir un permiso, de vacaciones, de días, por alguna situación en particular, parece ser que es a cambio de un tipo de acoso, ¿no?
Sí, identifican las necesidades de las compañeras, permiso a sus hijos, las ven que son jefas de familia o que no tienen una pareja, y es donde aprovechan o ven la situación, porque saben que ellas van a aguantarse o se van a callar por el miedo y porque necesitan el trabajo.
Amapola López, el crecimiento del movimiento feminista en el país, en Guadalajara, que ha crecido de una manera enorme en los últimos años, tú misma formas parte, sí, ya de colectivas que se convocan cada, bueno, no solo el 8 de marzo, sino a lo largo del año en esta educación, concientización y organización feminista, me parece que ha logrado cambiar la mentalidad de muchísimas mujeres para tratar de evitar y impedir que se siga reproduciendo acoso. ¿Qué tanto impacto ha tenido el movimiento feminista dentro de las trabajadoras de la industria electrónica?
Sí, ha crecido bastante, pero lamento informar que no ha tenido tanto impacto. Participamos activamente, pero somos pocas las trabajadoras que logramos convocar por sus horarios. En algún análisis que hicimos interno, yo les comentaba, los horarios, los días, no se les prestan a las trabajadoras. Las trabajadoras viven al día y no se pueden, sí, dar el lujo de faltar, de llegar antes, porque los horarios de las marchas muchas veces, o desde inicio o de término, para las trabajadoras que viven en las periferias no se les acomoda. Esta vez, este pasado 8 de marzo, me decía una compañera, trabajé de noche, no pude ir, estaba muy cansada. Claro. Entonces, son de ese tipo de situaciones donde ellas quisieran apoyar y tienen cierta información, porque también por el trabajo no tienen, podemos decir, el privilegio de acceder a más información, claro, que es el feminismo, cómo nos ayuda, cómo podemos empoderarnos, ¿no? Y nosotras, en lo que alcanzamos como organización, les llevamos la información, les invitamos, las convocamos, pero realmente es trabajadoras. Son pocas, nos falta mucha presencia ahí, pero por las condiciones de vida no nos ha dejado, claro, avanzar ahí en ese aspecto.
Y, digamos, tratar de detener todos estos abusos implicaría una organización sindical. Quiero preguntarte esto porque sé que desde la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica han intentado promover un tipo de sindicalismo no charro, es decir, no patronal, no al servicio de los dirigentes abusadores y corruptos. ¿Qué tanto les ha alentado esta experiencia que ocurrió ahora en Silao con el nacimiento de este sindicato independiente, que de hecho es dirigido justamente por primera vez en un sindicato nacional de industria por una mujer?
Sí, pues mira, ahí como las ánimos de saber que se puede, que es mucho esfuerzo. Tenemos un poco la parte organizativa en una de las empresas, que ha habido un problema mayor. Los trabajadores, trabajadoras, mayormente trabajadoras, sí tienen esa idea. Nosotros estamos dándoles capacitaciones sobre sindicalismo justo para modificar esta visión de siempre de que el sindicato les sirve nada más para darles apoyo de defunción, pero les cobra y no hace nada. Exacto. Hemos hecho algunos movimientos en el aspecto de aprovechar las reformas para que las compañeras vean que ellas pueden formar un sindicato independiente que sea dirigido por ellas mismas, que no tiene que venir un dinosaurio o una persona desconocida a cobrar por ellas. Y se quieren aprovechar estos cambios para que se lleve a cabo. Es un proceso bastante largo, difícil, pero no es imposible. Y el chiste aquí sería aprovechar estos cambios. Hay algunas trabajadores que sí están ahorita ya pidiendo, por ejemplo, a Continental, que tiene su sindicato, diciéndole, ya no me rebajes cuotas, no haces nada por mí. Y ya lo empezaron a hacer. Bueno, ya lo hicieron unas compañeras haciendo un escrito, porque eso dice la ley, y las despidieron. Entonces, nada más hay un compañero. Esto es todo el proceso de Continental que alguna vez les contamos, todavía lo tenemos, sí, y esas compañeras se dieron cuenta que el sindicato no las apoyaba. Les dimos una capacitación de sindicalismo y con la reforma dice que si tu sindicato, tú puedes pedir que no te rebajen cuotas, mandando un escrito a la empresa y firmándolo. Se recolectaron alrededor de 200 firmas y a las personas que estuvieron recolectando las despidieron.
¿A las 200?
No, a las personas como las que estaban organizando les quitaron las hojas, y a las otras personas las identificaron más o menos. Al grupo que estaba organizando se han estado despidiendo poco a poco.
¿Cómo cuántas personas despedidas, trabajadoras?
Bueno, es que estas son las organizadas. Ahorita ya llevamos alrededor de pues 18, 20 18. Personas, pero de este proceso de lucha de Incontinental. Todavía nos quedan personas que están en lucha, pero hay personas que quieren seguir y que les interesó mucho el hecho de pues que no me rebajen cuotas, ya que el sindicato no hace nada, está respaldando a la empresa totalmente. Claro. Y se interesan en el sindicalismo. Vamos a ver qué se puede hacer buscando y teniendo estas herramientas que están aquí como que un poquito más a la mano. Bueno, en el aspecto de que se pueden utilizar.
Claro, pues ya se nos agotó el tiempo, pero solo están, ¿se ha pensado tener algún contacto con este sindicato independiente que encabeza María Alejandra Morales como para compartir su experiencia de organización?
Pues tenemos el contacto, tuvimos una plática con los compañeros que estuvieron apoyando su lucha porque veían la posibilidad de formar acá otro proceso parecido, pero ahorita pues la verdad no hemos tenido el contacto, justamente porque nuestros trabajadores organizados y organizadas estaban siendo despedidos, entonces estaban, pero ahorita ahorita los trabajadores están animados, invitando a más compañeros a ver si se puede lograr en un futuro.
Muy bien, Amapola López, te agradecemos enormemente que hayas venido y nos hayas contado pues lo que están viviendo estos momentos de lucha y de los saldos que les ha dejado la pandemia para los integrantes de la coalición de extrabajadores y trabajadores de la industria electrónica tan relevante, tan importante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Al contrario.
Gracias.
Nos vamos, los invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara y mañana pues la invitación es para que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.